¡Ey! ¡Incorpórate! ¡Ya continuamos!
Como una escuela.
Foro del día.
Estamos de regreso a Como una Escuela y recordamos las redes sociales. Arroba FPP Fundacomunal, arroba Comuna Escuela, y números telefónicos para sus intervenciones, sus recomendaciones: 0416-609-8819. Hoy en nuestra sección del Foro del Día estaremos comentando sobre algunos elementos acerca del cuarto congreso del partido del PSUV, que desde hace más de una semana inició discusión con sus delegados a nivel nacional, que como característica esencial notamos una gran cantidad de jóvenes y que han realizado una serie de propuestas desde los diferentes ámbitos nacionales. A propósito de ello, se extendió una invitación a un grupo de organizaciones de izquierda mundial quien participaron activamente en la agenda. Hoy tendremos la presentación de algunos audios con algunos de estos representantes, quien el día 29 de julio del 2018, en marco del natalicio del comandante Chávez, se desplegaron al estado Vargas y visitaron algunos espacios comunales en la parroquia Caraballeda, donde se reunieron con cuatro comunas quienes estaban desarrollando una reunión conjunta de parlamento. Entonces vamos a colocar al compañero de Santiago Flores, miembro de la Comisión de Política del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, sobre la actividad. Adelante.
En primer lugar, porque nos permiten aprender. Aprender de lo que ustedes han vivido, de lo que ustedes están haciendo. Y eso es lo más importante. Aprender de los pueblos, aprender entre nosotros mismos. Creo que uno de los aprendizajes que me llevo es la dignidad del pueblo venezolano para responder ante las crisis que ha tenido y los golpes que le han dado. Ese es el mejor aprendizaje, que estamos obligados a multiplicarlo en nuestros pueblos. Porque lo que ustedes están haciendo y lo que han hecho hasta este momento con el liderazgo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, hoy con Maduro, pero con la confianza que el pueblo tiene con sus líderes, lo que ustedes están dando es la capacidad de los pueblos de seguir adelante en sus transformaciones. Entonces, venir acá a aprender de ustedes es llevarnos una buena lección para seguir trabajando en nuestros partidos. Aún con todas las dificultades que puedan afrontar, políticas, ideológicas, de no entendimiento, de hay veces que no nos comprendemos porque somos personas las que vivimos en estos partidos, estamos construyendo una sociedad distinta. Esa es precisamente la visión que nos acompaña a todos los que estamos comprometidos con una vida digna y soberana para los pueblos y para la humanidad. Queremos decirle que en estos días, pocos días que hemos estado, el día de ayer fue intenso en materia de conocimiento. Hemos leído todo lo que ustedes han hecho, en lo que ustedes han participado, los aportes que ustedes han estado dando. En materia económica, en materia de participación popular y social, que precisamente es sorprendente el concepto de hacer poder popular y que son ustedes los propios actores y no precisamente las cúpulas empresariales que dominan en toda Latinoamérica el poder económico. Tenemos la mejor oportunidad, y la tienen ustedes, independientemente de a dónde los ha sometido el imperio en la crisis económica y que no pueden encontrar un centavo para comprar si no es con tarjeta. Pero ese es pasajero, ese es pasajero. Ayer oíamos las medidas que van a implementar para garantizar salir de la crisis que tienen, no porque no haya dinero, sino porque hay un bloqueo económico hacia ustedes, hacia el pueblo venezolano, para que no tengan los recursos justos para el desarrollo. Entendemos que eso es pasajero. Así como nosotros somos pasajeros en esta vida, por eso entendemos el poder popular, porque es una visión colectiva de sociedad para salir adelante independientemente de que estemos las personas o no estemos. La vida colectiva, y por eso tiene razón el PSV en construir una plataforma, un planteamiento con la población de transformaciones y seguir adelante hasta la profundidad. Como alguien dijo acá, Maduro dice, hay que ir hasta la catacumba. Anoche lo decía también. Así que apoyamos el esfuerzo que ustedes hacen y nos sentimos orgullosos de ser compañeros, amigos del pueblo venezolano, del partido PSV, y estar también contribuyendo a la forma de lucha de Latinoamérica. Porque otro elemento importante, un solo pueblo, como dicen, una sola golondrina, no hace verano. Un solo pueblo no hacen las transformaciones. Tenemos que estar unidos como familia, como pueblo y como pueblos latinoamericanos para afrontar el imperio que nos está atacando a todos en distintas formas de lucha. Nosotros tenemos una vía hasta este momento. No porque no hemos impulsado otra forma de lucha, desde la lucha política, la lucha armada. Hoy, la lucha que se rige es la lucha electoral. En eso hay que dar el combate, pero debemos de estar juntamente con el pueblo ligado para garantizar que esas luchas sean a favor nuestra. No se los podemos dejar a los enemigos. Por eso, gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen de estar un día domingo a esta hora, dejando la playa ahí cerquita, discutiendo sus problemas, construyendo planteamientos. Así es que agradecerles la oportunidad que me dan a la delegación de hablar con ustedes y con todos, y agradecerles a ustedes el honor que me han dado conocerlos y llevarme sus experiencias. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva, ¡viva el PSV! ¡Viva!
Bueno, agradecemos al compañero, verdad que su participación fue bastante importante, con esas consideraciones que tienen de nuestra revolución bolivariana. Ahora tendremos al embajador de la República, a continuación el miembro del secretario nacional del Partido Comunista de Cuba, Ulises Guilarte.
El hondo reconocimiento que sentimos por poder recibir de primera mano una explicación tan profunda y sobre todo tan abarcadora, que para nosotros, considero, nos permite comprender con mayor precisión cómo en el diseño de una estructura de gobierno, de un proyecto socialista en pleno desarrollo como es el venezolano, han logrado implementar una estructura que desde las mismas bases del gobierno, y en nuestra opinión, con lo más importante, dirigido sobre los líderes, sobre la base de líderes locales, ha logrado incursionar en un proyecto de dirección donde los actores protagónicos fundamentales son los líderes del pueblo. Nadie. Los fundamentos de la teoría de la dirección y de los procesos revolucionarios han demostrado a lo largo y ancho del mundo que cuando se cuenta con el compromiso del pueblo, con la participación activa y protagónica del pueblo, cuando al pueblo se le escucha y cuando al pueblo se logra a través de esos líderes canalizar los intereses de las grandes masas populares, cuando se logra incorporar esa capacidad movilizatoria, no importan las dificultades. Siempre habrá dificultades, pero nadie como la gente que está en los lugares encuentra si está comprometida, si se siente partícipe de ese proyecto, si se le da la posibilidad de aportar y de incorporar ideas y también trabajo, salen entonces justamente la creación que ustedes tienen hoy aquí. Y será un proyecto que tendrá necesariamente etapas de renovación paulatina en la medida de que las experiencias lo conduzcan a transformaciones sucesivas para asegurar mayor efectividad en la conducción de ese gobierno. Pero nunca olviden ese principio. Cualquiera que sea, siempre será el más efectivo aquel que cuente con la inmensa mayoría del compromiso de las masas. Que siempre sus líderes locales tengan la posibilidad de contribuir con esa idea a su desarrollo. Nosotros escuchamos ayer con mucha atención al presidente Nicolás Maduro. Justamente la etapa de la revolución bolivariana hoy, todos estamos muy bien informados de la guerra económica a la cual están siendo sometidos, del crecimiento de la política injerencista, construir consenso para darnos cuenta qué nuevo debemos hacer ante esa política del gobierno norteamericano para concretar una plataforma de lucha común, una plataforma de lucha continental para enfrentar justamente los retos de la izquierda latinoamericana. Particularmente mi país siente un legítimo orgullo de estar aquí hoy porque Cuba y Venezuela han construido bajo los grandes líderes, el comandante Hugo Chávez Frías y el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, una historia de líderes latinoamericanos que lograron justamente esos propósitos, alcanzar ese ejercicio integracionista en la región. Chávez cumplió año ayer y nosotros el pasado 26 de julio cumplimos 65 años en que Fidel, no dejando morir las ideas del apóstol de nuestro José Martí, atacó uno de los cuarteles más grandes del país para demostrar que era la guerra revolucionaria, la guerra armada, la que era necesaria para poder asegurar el triunfo de nuestra revolución. En Venezuela tenemos hoy 22.000 colaboradores cubanos que es con conocimiento en la medicina, en la ciencia, en la ingeniería, que como parte de un principio de nuestra revolución, que no es dar lo que nos sobra. Los cubanos nunca damos lo que nos sobra. Los cubanos compartimos lo que tenemos y lo compartimos con muchos países amigos. Lo compartimos sobre la base de lo que también hemos recibido, porque si la revolución cubana va a lograr cumplir 60 años el primero de enero del próximo año, es justamente porque de todos estos compañeros, de sus partidos, de sus gobiernos, Cuba también siempre ha recibido la solidaridad internacionalista. Por eso quiero terminar recordándole a ustedes algo que ayer el presidente Maduro ratificó, y es hoy una condición necesaria, una condición imprescindible, que se resume en una palabra que se llama unidad. Unidad. Y en estos tiempos no debemos olvidar la palabra unidad, porque la unidad se convierte hoy para la izquierda latinoamericana particularmente y para los movimientos revolucionarios del mundo en el arma más estratégica y fundamental para asegurar enfrentar a esa poderosa maquinaria mediática del imperialismo, a su propaganda, a su política neoliberal, que lo único que introduce en nuestro pueblo es pobreza, miseria, desempleo, marginación, discriminación. Eso es lo único que introduce. No hay nada mejor. Por eso defiendan esta revolución. Siéntanse orgullosos de su condición de venezolano, de tener la posibilidad de ser actores de un tiempo estratégico, de un tiempo valioso, de un tiempo honrado, de la obra de la revolución venezolana, como lo hicieron Bolívar, Sucre y otros grandes líderes de este pueblo. Ahora les toca a ustedes. Háganlo como lo están haciendo y así contribuirán de verdad a la defensa de su país, a sentir que Venezuela todos los días se inscribe como un pueblo de dignidad y de soberanía en la historia del mundo. Muchas gracias.
Agradecemos a todas las naciones a través de sus partidos de izquierda quien vienen apoyando nuestros esfuerzos de la patria de Bolívar. Muchos saludos y muchas gracias por sus intervenciones. No se retiren que ya venimos con más. Vamos a escuchar un tema de la agrupación colombiana Vacilos y su tema Guerra Perdida.
Y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas. De guerras perdidas. ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar de frente contra el fuego como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco
fuego cualquiera, de un fuego cualquiera, de un fuego, de un fuego cualquiera, de guerras perdidas, perdidas. Azules y blancas entre las cenizas, las alas sin vida de vuelos suicidas. Yo las entiendo porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido, de un fuego prohibido. ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar de frente contra el fuego como mariposa?
Atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
Rumbo al Estado Comunal.
Bueno, damos inicio al quinto espacio, rumbo al Estado Comunal, con... Y retomamos la conversación con el profe William Capó referente a los ámbitos de actuación de la Ley Orgánica del Poder Popular en su capítulo 3 y en el artículo número 17, Planificación de Políticas Públicas. Profe, seguimos y retomamos el debate acerca de cómo es la incorporación de dos nuevos elementos al tema de este artículo número 17. Usted nos comentaba que debíamos hacer la planificación de políticas públicas, el comunero y la comunera, a partir de un plan de desarrollo económico que está contemplado en la Ley Orgánica de Planificación.
Planificación pública y popular, sí.
Y popular. Y segundo, tomar lo que nos dicen, bueno, nuestra premisa fundamental como de proyecto nacional, que en este caso es el Plan de la Patria, en su primera toma del 2013 al 2019 y en esta segunda a partir de 2019 hasta el 2025.
2025, sí, exactamente, Mariano. El mismo artículo 17, que es donde se define el ámbito de actuación del Poder Popular, que es la planificación de políticas públicas. Recordemos a quienes nos sintonizan y a quienes nos están sintonizando por primera vez, que no tuvieron la oportunidad, no primera vez, en este momento, porque a lo mejor no nos pudieron escuchar en la primera sección de Activando Poder Popular, que el Poder Popular tiene 6 ámbitos de actuación y el primero de ellos es la planificación de políticas públicas, que lo define en el capítulo 3, en el artículo 17, como muy bien lo señalabas, Mariano. Y comenzamos entonces profundizando un poco este tema de la planificación de políticas públicas. Este artículo define claramente que como ámbito del poder popular el primerito es planificar políticas públicas, y que esta planificación debe estar en sintonía con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y regirse por la ley de la materia, es decir, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Fíjense, tendríamos que revisar, y eso lo comentamos en la sección anterior, tendríamos que decir que comuneras y comuneros debemos manejar muy bien la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, así como todas las leyes orgánicas del Poder Popular, pero esta en particular, porque ahí nos define el cómo hacer el proceso de planificación. La ley establece, entre otras cosas, todo un sistema nacional de planificación y determina que tanto las instancias de los poderes del poder público como las instancias del poder popular deben diseñar sus planes estratégicos. Fíjense la palabra que usé, planes estratégicos. Hay dos tipos de planes, el estratégico y el operativo, el operacional, que es el plan de corto plazo, el anual, como el POA, plan operativo anual.
El táctico.
Es el táctico, exactamente. Y el estratégico, que es de mayor alcance, mayor número de años, a más largo plazo. Pero en todo caso, la ley establece que estos planes deben ser diseñados en función de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que actualmente es el que conocemos como el Plan de la Patria 2013-2019, y que ahora entrará en el nuevo periodo gubernamental, es decir, el nuevo periodo constitucional presidencial, sería el Plan 2013-2019-2025. Plan de la Patria. Y este Plan de la Patria es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación que establece la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Fíjense, entonces, esto nos pone en una situación, ¿ve? En primer lugar, entender que una de las funciones fundamentales o una tarea fundamental, primordial, de la gestión comunal, comuneras y comuneros, es planificar. Eso es fundamental para el desarrollo de cualquier gestión. No podemos seguir desarrollando una gestión comunal si no existe un plan de desarrollo comunal. Empecemos entonces por pensar en qué es esto de la planificación. ¿Qué significa planificar? Cuando nosotros decimos elaborar un plan, planificar, ¿qué significa eso, planificar? Fíjense que el comandante Chávez lo definía con unas palabras muy hermosas, muy poéticas, se lo definía el Frente Francisco de Miranda en un momento. Le decía: muchachos, vayan al futuro, tráiganlo y siémbrenlo en el presente. O sea, planificar es ir al futuro, es mirar el futuro, es visualizar el futuro, traerlo y sembrarlo con ideas, ejecución, proyectos que vayan apuntando hacia esa utopía, diría el comandante Chávez también en el libro azul, y en el libro azul con la utopía robinsoniana, sembrar esa utopía en el presente para construirla desde ya. Entonces planificar es eso, es tomar decisiones, es adelantarse a los tiempos, es ir al futuro, traerlo y comenzar a construirlo sembrándolo en el presente. Por eso es tan importante que nosotros como comuneras y comuneros nos sentemos y establezcamos un espacio para planificar y para decidir el futuro de los territorios donde estamos desarrollando la gestión. Y ese futuro, ¿en qué ámbito están? En los otros ámbitos que define también la Ley Orgánica del Poder Popular, como por ejemplo la economía comunal. Tenemos que planificar la economía. Y la economía no es solamente un conjunto de empresas desligadas, generando empleo, que es muy importante, sino es todo un sistema económico, todo un tejido económico que determine no solamente la producción, sino también la distribución, el intercambio, el consumo de todo eso. Y también el procesamiento de algunos productos que surgen. Entonces, todo un encadenamiento. Todo eso hay que planificarlo en el territorio. Y eso implica, en primer lugar, conocer muy bien el territorio, pero también partir de las necesidades fundamentales que en ese territorio se plantea a la población, a la gente que vive en ese territorio. Por eso hay un ámbito que tiene que ver mucho con la planificación, que tiene que ver con el ordenamiento y gestión del territorio. Fíjense que todo eso está vinculado, la economía comunal, la gestión del territorio. Y de esta manera, la ley comienza por determinar que la planificación es el primer ámbito, es lo primordial. porque a partir de ahí es que nosotros visualizamos el futuro, como nos diría el comandante Chávez, y vamos definiendo las acciones que vamos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, en todos los ámbitos de la vida, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo deportivo, en todo, en lo ambiental. Todo se debe planificar, y eso implica desarrollar acciones concretas y proyectos para determinar la transformación, como lo dice muy bien la ley. Fíjense que la Ley Orgánica del Poder Popular, en el ámbito de planificación de políticas públicas, al final dice que logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza. Entonces, bueno, la planificación es fundamental. Tenemos que pensar en eso y debemos de dar el salto cualitativo de acciones que muchas veces responden a necesidades, bien, pero que muchas veces también son improvisadas, desconectadas y que no conducen a un futuro claro. Es decir, debemos visualizar, ir al futuro, traerlo y sembrarlo. Eso implica tener visión. Y eso es con base a los lineamientos del Plan de la Patria, las necesidades del territorio y el conocimiento profundo de la realidad que tengamos de ese territorio en todos los ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo educativo, en la salud, en todos los ámbitos de actuación, porque el poder popular debe tocar todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
Profe, ¿qué pasaría con la ausencia del poder popular para el tema de la planificación pública? ¿Quién hace esa planificación?
Bueno, justamente al no estar el poder popular, lo asume el poder público. Y decide entonces por los ciudadanos y las ciudadanas, que no es el deber ser en la construcción de un Estado comunal. Vamos rumbo a la construcción de un Estado comunal donde la participación es fundamental para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones se traduce en un instrumento, el plan de desarrollo comunal. Fíjense, por ejemplo, en el ámbito, el Sistema Nacional de Planificación, previsto en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, establece todo un sistema que va desde el Plan de la Nación, como el principal, el que define las líneas, que entre paréntesis, ¿cuáles son esas líneas? Los 5 grandes objetivos históricos. La independencia nacional como objetivo histórico 1, la construcción del socialismo bolivariano como objetivo histórico 2, el convertir a Venezuela en un país potencia, en lo económico, en lo político, en lo social, que es el número 3, el número 4, que tiene que ver con contribuir con la construcción de una nueva geopolítica internacional, donde cobre cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar. Fíjense todo lo que plantea y cómo las comunas, veámonos ahí en todos esos objetivos. Y el número 5, que tiene que ver con la salvación de la especie humana y en el planeta. Y esos 5 objetivos es necesario territorializarlos, es decir, llevarlos a cada uno de los territorios de acuerdo a la realidad. Si el poder popular no asume esta tarea, entonces no tiene plan y por lo tanto va a depender de las decisiones que tomen otros. Es ahí donde la importancia del plan, de asumirlo y de llevarlo a la práctica. Y como le venía comentando, el sistema define varios niveles. El plan de la patria como plan de desarrollo nacional, que como les comentaba, tiene esos 5 grandes objetivos. Y luego esos objetivos históricos se van desarrollando a través de otros objetivos como los nacionales, y los nacionales a través de los estratégicos, y los estratégicos a través de los generales. Que eso yo diría que sería todo un programa para que conversemos sobre esa estructura, cómo abordar el estudio del Plan de la Patria. Les propongo, camaradas de Comuna Escuela, hacer un programa especial del Plan de la Patria para estudiarlo a profundidad. Y luego del Plan de la Patria como plan nacional, vienen los planes de desarrollo regional. Los planes de desarrollo regional, a su vez, dirigen a los planes de desarrollo de las subregiones dentro de lo que es el ordenamiento territorial en el país. Dentro de las subregiones vienen los planes de desarrollo estatal, estratégicos estadales. Y luego vienen los planes municipales de desarrollo. Me voy a detener un momentico en este plan. Y fíjense que el plan municipal de desarrollo lo define, lo diseña en el municipio una instancia que se llama el Consejo Local de Planificación Pública. Y en este Consejo Local de Planificación Pública intervienen el alcalde o alcaldesa, los concejales y concejalas, y los voceros y voceras del poder popular. Es uno de los poderes públicos municipales. Pero ¿cuál plan se pone en práctica muchas veces en los municipios? El plan de la alcaldía. Y el plan de la alcaldía es un plan institucional de una instancia, de un poder público del municipio. Mientras que el plan municipal de desarrollo es el plan que debe incorporar el plan de la alcaldía, pero también los planes de desarrollo comunales de las comunas que estén dentro de ese territorio. Bueno, ¿cuál es la realidad en este momento? ¿Cuántos planes municipales de desarrollo se han establecido y desarrollado en estos municipios? Dejo la pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Y sí, tenemos que avanzar. Entonces, bueno, queda mucha tela que cortar en esta materia, Mariano, Jairo, Gabriela.
No, y muy buena pregunta la que dejó, porque tendríamos que diagnosticar realmente cuál es ese empoderamiento que tiene el Poder Popular en cuanto a esos planes de desarrollo
municipal. ¿Y cómo hacer para diseñar esos planes, tanto el Plan Municipal de Desarrollo como los planes de desarrollo comunal y los planes de desarrollo comunitarios integrales, que son los planes estratégicos de los consejos comunales, que fueron los que me faltaron en la estructura del Sistema Nacional de Planificación?
Sí, bueno, pero yo creo que sí requeriremos de un programa especial o varios programas especiales realmente para poder desarrollar este tema tan amplio y tan importante como es la planificación.
Bueno, profe, muchas gracias por su aporte aquí en Rumbo al Estado Comunal. Lo esperamos la próxima semana para seguir desarrollando los ámbitos de actuación del Poder Popular, de esta ley orgánica que, bueno, le va a dar a nuestro Estado la posibilidad de poder trascender en algún momento al Estado comunal que todos deseamos. Entonces, muchas gracias,
profesor. Gracias, Mariano. Aquí estaremos la próxima semana.
Depende de que depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende de que depende, de según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol. Estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno. Y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Pero atentos. que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal.
Allá en mi pueblo, cuando pasa un alcabal, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, menos maizales, tus espigas reventar. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. ¿Quién fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Sale pa' allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si no? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal.
¿Sabías qué?
Bueno, a continuación las efemérides patria de la semana en la última sección del programa. Anteriormente oímos a Simón Díaz, quien nace, el tío Simón, y le colocamos el alcaraván. Entonces, adelante Jairo, vamos con la efeméride.
Bueno, un 7 de agosto de 1819 celebramos la batalla de Boyacá en Colombia, antes llamada Nueva Granada. Los revolucionarios patriotas obtuvieron una victoria que sentó las bases para la independencia de la Nueva Granada y Venezuela del dominio español. Fue la primera de una serie casi ininterrumpida de victorias que culminarían en 1824 con la Batalla de Ayacucho. Al frente estuvo el libertador Simón Bolívar. Un 8 de agosto de 1931, se funda el Ateneo de Caracas. Un 8 de agosto de 1928 nace Simón Díaz, el tío Simón que acabamos de escuchar hace poco.
El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer sudafricana y Namibia.
10 de agosto de 1803 nace el médico Juan Manuel Cajigal, quien fue un estudioso venezolano del siglo XIX. Fundó y dirigió la Academia Militar de Matemáticas de Caracas y el Observatorio Astronómico de Caracas, que instaló los primeros telescopios del país.
Un 11 de agosto de 1929 se publica la primera edición de Doña Bárbara, quien es para muchos el mejor escrito venezolano, ya que muestra la verdadera cara de la venezolanidad. Un 11 de agosto de 1974 muere Vicente Emilio Sojo, uno de los más grandes maestros de música de todos los tiempos en Venezuela.
12 de agosto de 1911 nace Mario Moreno Cantinflas, quien para muchos es el mejor humorista de todos los tiempos. También un 12 de agosto de todos los años se celebra el Día Internacional de la Juventud. La Asamblea de las Naciones Unidas acordó establecer el 12 de agosto de cada año como Día Internacional precisamente de la Juventud.
Un 13 de agosto de 1857 nace Henri Pittier, uno de los mayores exponentes. Henri Pittier fue ingeniero, geógrafo, pintor, naturalista y botánico suizo. Fue pionero en la creación de parques Naciones Unidas en Venezuela, país en que finalmente se radicó y al que le dedicó buena parte de sus investigaciones.
13 de agosto de 1990, muere Alejandro Otero. No solo fue escultor, también se destacó por sus pinturas y arte cinético junto a Carlos Cruz Diez. Sus artes se encuentran diseminadas en la Gran Caracas. El 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, es decir, de los que escriben y hacen todo con la mano izquierda y la pierna izquierda. El 13 de agosto de 1857 se celebra el Día Internacional del Filósofo.
Vamos con ¿Sabías qué? Basado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Venezuela y el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas tras la primera reunión del Grupo de Trabajo para las Poblaciones Originarias de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada por primera vez el 9 de agosto de 1982. Esta se creó con el fin de promover el respeto a sus derechos, reconociendo sus luchas, incluyéndolos al ámbito político y apoyándolos en la protección del ambiente y de los recursos naturales.
En 1999, en Venezuela se reconocieron los derechos de más de 40 grupos indígenas. Actualmente hay más de 5.000 comunidades indígenas en todo el mundo, lo que suman 370 millones de personas en el conjunto de la población mundial. De esta cifra, unos 50 millones viven en el continente americano. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, los pueblos ancestrales de nuestra patria han sido reivindicados e incluidos como un sector fundamental en la planificación y el desarrollo de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional. Todo esto en pro de la estabilidad y suprema felicidad de la población venezolana.
El gobierno bolivariano ha desarrollado planes de formación comunitaria para nuestros indígenas, así como también la educación intercultural bilingüe, saberes tradicionales, ancestrales y artesanales para consolidar su identidad y soberanía cultural, hecho que solo puede hacerse en la revolución.
Vamos con la frase del día. Le dijo nuestro comandante Chávez con respecto al Día de la Juventud: son garantía de la patria eterna. Sin ustedes, juventud consciente. Sin ustedes, juventud unida, estudiosa y sabia. Sin ustedes, con las luces y la moral, no habría patria.
Hasta hoy llegó nuestro espacio formativo como una escuela, esperando que nos acompañen cada lunes de 10 a 12 por tu emisora Oye Ven 106.9 FM. Gracias a todos por su activa participación y buen provecho. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Luis Rivas. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Gabriela Zavala y Roxares Canelones. Moderadores, Mariano Rondón, Jairo Pineda y quien les habla, Gabriela Zavala. Feliz comienzo de semana y buen provecho para todos.
Bueno, hasta luego, usuarios y usuarias comuneros y comuneras, y lo esperamos a la octava entrega de Comuna Escuela el lunes próximo.
Muy buen provecho y feliz inicio de semana. Que estén muy bien. Nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes.
Ya no puedo ni comer. que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así, sin tu amor. Y sigo así, es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. I have to get on my knees and pray. Oh, baby, it's not enough, no. Baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Todo quedó en el ayer. Lágrimas en nuestro altar.
Si no dejo de pensar en que lo odias sin ti, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzaba a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti.
Y sigo así, sin tu amor. Sigo así, es que mi vida sin ti no puedo vivir, no.
El próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.